SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Esta mañana les saludamos desde Radio Valladolid. En esta ciudad vivimos ayer una nueva noche electoral, la tercera de un ciclo que empezó antes de Navidad en Extremadura, que luego pasó por Aragón y que nos ha traído hasta Castilla y León y que tendrá su siguiente parada en Andalucía. Y han sido los comicios castellano y leoneses los que han cambiado el panorama, porque aunque una lectura únicamente a los resultados puede dar una impresión, un repaso más detallado de los datos permite extraer conclusiones algo diferentes a los comicios anteriores. El PP ha ganado las elecciones, pero su líder, Alfonso Fernández Mañueco, es quien más reforzado sale en comparación con sus colegas que se sometieron antes a las urnas. Ha conseguido dos procuradores más, mejora resultados, aunque como los demás, depende de Vox para renovar gobierno. Y aquí hay otro detalle en el que fijarnos. Su posición es mejor de salida, porque a pesar de que Vox también ha mejorado, no lo ha hecho tanto como pensaba, con lo que las bases de la negociación esta vez pueden ser diferentes. Un PP fuerte y un Vox que ya venía de muy arriba y que no ha llegado a esa barrera del 20% de votos, que es con lo que la ultraderecha se esperaba. Eso sí, Castilla y León se ha deslizado más hacia la derecha. Y luego está el PSOE, que no ganando las elecciones, anoche su candidato Carlos Martínez parecía el vencedor. Ha sorteado las debacles de Extremadura y de Aragón, ha sumado dos procuradores más y ha roto la tendencia que arrastraban los socialistas. Habrá tiempo para analizar los motivos, pero parece claro que un candidato pegado a la tierra, trabajándose el terreno desde hace mucho tiempo y alejado de la contaminación que supone la política de Madrid, es sin duda un entorno más favorecedor de lo que se puede deducir el fracaso de la estrategia de Pedro Sánchez con los ministros candidatos. Y solo una frase para la izquierda, a la izquierda del PSOE, que le den una vuelta, porque han desaparecido de otro parlamento.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Anoche les contamos el escrutinio en directo y ahora nos toca ya analizar los resultados. Sastre, buenos días.
Buenos días, Barcelona. El Partido Popular ha ganado las elecciones en Castilla y León, suma dos procuradores más, pasa de 31 a 33, se queda igualmente a 9 de la mayoría absoluta.
Hemos triplicado la distancia que teníamos con el Partido Socialista y duplicamos en votos a Vox.
Mañueco necesitará a Vox, que frente a sus expectativas sube un procurador, tendrá 14. La extrema derecha obtiene el 18,9% de los votos, por debajo, por tanto, del 20. PP y Vox sumaron hace 4 años aquí el 49% de los sufragios, hoy suman más del 54%. El candidato avisaba ya ayer a Mañueco.
Hace poco más de un año nos daban por muertos, nos han dado por muertos muchísimas veces, pero lo que ha quedado claro una vez más hoy es que Vox va a influir de una manera determinante en las políticas que se apliquen en Castilla y León a partir de hoy.
El PSOE crece 2 procuradores, los mismos que el PP, es la segunda fuerza, tiene 30 representantes y el 30% de los votos.
Estoy contento, el Partido Socialista hemos subido 2, nos daban por amortizados, no estábamos tanto.
El PSOE frena la tendencia que sufrió en Extremadura y en Aragón. Su candidato en esta ocasión no arrastraba la polémica de Extremadura ni tampoco era un ministro del gobierno. Era alcalde de Soria, la única provincia donde, por cierto, los socialistas han ganado al PP en votos y escaños. Y a diferencia también de lo que ocurrió en otras comunidades, no hay un crecimiento en la izquierda. Podemos e Izquierda Unida, Sumar, se quedan fuera de las Cortes. Unión del Pueblo Leonés mantiene sus 3 representantes, también por Ávila, que repite con un procurador. Caída de Soria ya en el feudo del socialista Carlos Martínez, pasa de 3 a 1 procurador.
El PP gana en escaños, en Burgos, en Ávila y en Salamanca.
El PSOE gana en Soria. PP y PSOE empatan en escaños en Valladolid, León, Zamora, Palencia y Segovia, donde el nuevo escaño ha ido para el PSOE. La participación fue anoche del 65%, casi 7 puntos más que hace 4 años.
Y con estos datos, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Aquí en Valladolid, Mario Alejandre, buenos días.
Buenos días.
El PP gana y sube en votos y escaños, pero sabe que va a tener que negociar las condiciones con Vox.
Lo que no tiene del todo claro, aunque él viene diciendo que sí, es cuánta de esa negociación va a estar pilotada desde Madrid. Mañueco es el que más votos gana, 56.000 y eso le da 2 escaños más en el Parlamento. Lejos de los 42 de la mayoría absoluta en cualquier caso, y si Vox será el interlocutor, otra vez del PP, es porque Mañueco ha dejado claro que con el PSOE ni agua.
Vamos a dialogar con todos, pero con quien no vamos a pactar el gobierno de Castilla y León es con el Partido Socialista de Castilla y León. Eso que quede bien claro, con el sanchismo en Castilla y León es imposible ningún acuerdo de gobernabilidad.
Con un escaño menos de los 14 que ahora le han dado los castellanos y leoneses, Vox consiguió la presidencia de las Cortes, una vicepresidencia en la Junta y tres consejerías. Si ahora los sillones importan menos, dice su candidato, la cuestión pasa por saber cuánto van a apretar a Mañueco para que su agenda ideológica en temas como la inmigración, la violencia de género, la memoria democrática o los recortes a los agentes sociales sea la que marque la agenda política en esta tierra. Carlos Pollán ya daba algunas pistas.
Hemos roto el techo mayor de voto de Vox hasta ahora en España. Lo que ha quedado claro una vez más es que Vox va a influir de una manera determinante en las políticas que se apliquen en Castilla y León a partir de hoy.
Vox no sube tanto como habían previsto las encuestas, pero consigue representantes ya en las 9 provincias.
La verdad es que la noche electoral ha dejado un primer efecto nacional. Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Y es el anuncio de Abascal de que de pronto este resultado en Castilla y León parece desbloquear la negociación con el PP, donde la tenían parada en Extremadura y en Aragón.
Sí, los resultados pueden tener un efecto colateral allá donde el PP necesita y espera lo que hay de Vox, y es que a pesar de que no han llegado al objetivo del 20% en Castilla y León, serán por tercera vez en este ciclo electoral imprescindibles para la gobernabilidad y para condicionar las políticas del PP, con Abascal poniendo el foco en las medidas.
Tres regiones españolas esperan urgentemente un cambio de rumbo. Lo van a tener, podemos garantizarlo, pero no nos hablen cuando nos hagan entrevistas, no nos pregunten por la calle, por los sillones, por los puestos en el gobierno, o no nos cuenten relatos políticos. Vamos a hablar de medidas concretas.
Aunque fuentes del partido no aclaran si van a pedir entrar en los gobiernos o bien si van a optar por llegar a acuerdos para evitar el desgaste de la gestión, Vox pretende hacer valer la fuerza que el PP les había dado previamente con ese adelanto electoral en Extremadura y Aragón, aunque sus resultados de anoche, Ángels, no cumpliesen con las expectativas.
Dijo Mañueco que será él y no Génova quien llevará las riendas de las negociaciones, pero hace unas semanas Génova aprobó un documento para poner el marco de las conversaciones con Vox en los territorios. Julia Molina, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué lectura hacen, Julia, en Génova esta mañana?
Los populares creen que su estrategia de apelar al voto útil les ha funcionado. Hablan de una victoria incontestable frente a la izquierda y frente a un Vox al que ha penalizado el bloqueo en Extremadura y Aragón. Por eso confían en que las negociaciones para cerrar gobierno se retomen cuanto antes. Miguel Tellado es el secretario general.
Creo que fue un cálculo electoral lo que impidió a Vox votar a favor o incluso abstenerse en la segunda de las votaciones de la investidura de María Guardiola, y creo que ahora, sin calendario electoral por delante, ese acuerdo puede ser rápido si ambos partidos queremos.
En el PP creen que los resultados les dan más fuerza negociadora frente a la ultraderecha después de las victorias amargas de las anteriores citas electorales.
Josu, Julia, hasta luego.
A vosotros.
El otro resultado que nos deja la noche electoral es el del PSOE, que ha ganado 2 procuradores. Eva Marín, buenos días.
Hola, buenos días.
Era un candidato distinto y ha conseguido subir estos 2 escaños. Pierde las elecciones, pero lo que vimos anoche en su sede era ambiente de euforia.
Sí, el ambiente en el Hotel El Soriano, elegido para analizar la noche electoral, era un tanto desconcertante. Siguen sin desbancar al Partido Popular, que romperá la barrera de 40 años seguidos gobernando, pero han evitado el desastre de Extremadura y Aragón. Los socialistas ganan 2 escaños, mejoran ligeramente en el número total de votos, pero seguirán siendo la oposición. Carlos Martínez.
Necesitábamos llegar, ¿no? Y necesitamos llegar para poder transformar y modernizar. Y es verdad, ¿no?, que la situación que tenemos, pues bueno, pues puede ser consuelo, ¿no? El poder, el no solamente haber parado, sino que hemos ganado respaldo, representación, pero tú te presentas para gobernar, te presentas para poder transformar, para poder hacer políticas públicas, el legislativo, el ejecutivo.
El PSOE gana sobre todo gracias a un escaño más en Valladolid, otro en Segovia y otro en Soria. Hasta aquí la alegría de la izquierda, porque Podemos e Izquierda Unida, que hace 4 años confluyeron, ahora se disuelven del arco parlamentario.
Eva, gracias. El PSOE evidentemente aprovecha para hacer una lectura nacional de lo que ha ocurrido en Castilla y León tras las últimas autonómicas y a la espera de las andaluzas. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Desde las catalanas de 2024, el PSOE no lograba mejorar sus resultados en unas elecciones autonómicas. Venía de 2 batacazos consecutivos en Extremadura y Aragón, así que la mejoría que logró ayer en Castilla y León insufla algo de oxígeno y ánimo a las filas socialistas, sobre todo de cara a esa próxima cita con las urnas. Andalucía, un territorio fundamental en el que Sánchez necesita recuperar terreno para tener opciones de mantener el gobierno. La secretaria de organización, Rebeca Torró, aseguraba anoche que el partido va por el buen camino.
Sabemos muy bien cuál es nuestro lugar y cuál es nuestra responsabilidad. Ante un PP que elección tras elección necesita a los ultras para conformar gobierno, los socialistas somos más necesarios que nunca.
Así que aunque no logran desbancar a la derecha, los socialistas creen que el resultado de anoche supone un impulso claro de autoconfianza.
Guille, gracias.
Hasta luego.
Decía ahora Eva, sumarse queda fuera de las Cortes, Podemos pierde el único parlamentario que tenía. Además, la Unión del Pueblo Leonés, que mantiene 3 procuradores, no consigue formar grupo propio, era su objetivo. Su candidata Alicia Gallego, la única mujer, por cierto, candidata en estas elecciones, apuntaba a una cuestión territorial. Los partidos con implantación en toda España, decía ella, han situado el debate fuera de esta autonomía.
Ellos lo único que han hecho es utilizar todos los medios y los recursos para hablar en clave nacional, lo cual parece que sí que tiene un rédito, bueno, pues efectivamente buscando o valiéndose de otros medios.
Análisis muy similar al que hacía Ángel Ceña de Soria Ya, que ha perdido 2 escaños.
Nos enfrentamos a unos partidos políticos que tienen muchos recursos, que tienen una experiencia política y a lo mejor nuestro proyecto político, que nace de un movimiento ciudadano, pues no está lo suficientemente fuerte como para
competir. Por Ávila mantiene su único escaño por tercera vez consecutiva. Pedro Pascual es su candidato.
Porque digo, que hayan revalidado después esta tercera legislatura, para mí es un orgullo, una responsabilidad, y estoy de verdad que no es que no quepo en mí, de verdad, lo digo sinceramente.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Hubo también ayer elecciones en Francia. Fue la primera vuelta de las elecciones municipales. Crece la extrema derecha, pero la izquierda resiste. Los socialistas se han situado en cabeza en las 2 principales ciudades del país, en París y en Marsella. Corresponsal Lucía Riera.
La ultraderecha sale fortalecida de esta primera vuelta, ampliando la base local que le faltaba y revalidando su victoria en bastiones como Perpiñán. También podría conquistar ciudades como Marsella, marcada por la lucha contra el narcotráfico, donde el candidato ultra está igualado con el alcalde saliente de izquierda. El
Rassemblement National tend la main aux listes de droite sincère.
Los resultados son aún inciertos y de cara a la segunda vuelta, Jordan Bardella ha llamado a la unión de las listas de la derecha auténtica. La izquierda, por su parte, resiste en las grandes ciudades como París.
Dimanche prochain, la droite et l'extrême droite.
Aunque el socialista Emmanuel Grégoire pide a los votantes que no se relajen, advirtiendo del riesgo de una alianza de la derechista Rachida Dati con la extrema derecha. La Francia insumisa, que también se felicita de una buena progresión, quiere hacer un frente antifascista y tiende la mano. Pero la demonización del partido de Mélenchon durante toda la campaña, tras la muerte de un militante neonazi en Lyon, ha acabado con cualquier posibilidad de un pacto con los socialistas. Ante la posibilidad de varias triangulares, las alianzas que se vayan tejiendo en los próximos días serán clave para el resultado final del próximo domingo.
Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
Israel acaba de anunciar una operación en el sur del Líbano con el despliegue de tropas sobre el terreno.
Dice su ejército que se proponen desmantelar una célula terrorista. Las operaciones en ese país para atacar Hezbollah han matado de momento a 850 personas, las 10 últimas víctimas en estas últimas horas.
Enviado especial Nicolás Castellano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Sí, el ejército israelí acaba de reconocer hace unos minutos que han comenzado operaciones terrestres limitadas y selectivas, dice, contra bastiones de Hezbollah en el sur del Líbano. Un acelerón más en la temida invasión terrestre que combina con la aviación y los misiles. Bombazos que se hacen más presentes a medida que bajamos al sur, a la línea de frente, donde los pueblos han quedado desiertos porque Israel ha obligado a huir a más de 900.000 personas, y llegamos a Burj Khalifa, a menos de 10 kilómetros de la frontera, donde estalla la artillería y los drones cuando pisamos las ruinas humeantes de lo que era un centro de salud. Escombros y restos de mantas térmicas con las que taparon los cadáveres de los 14 médicos asesinados con 2 misiles. Este paramédico, Abdalá, sobrevivió porque estaba de descanso. Denuncia que Israel no avisó y que incumple todos los convenios internacionales matando a sanitarios.
Todos son amigos de él, dice, lo conoce bien.
Mohamed dice que todos eran sus amigos y que Israel está llevando a cabo matanzas de civiles que solo en su zona han aniquilado más de 40 sanitarios en estos 17 días de guerra que en Líbano dejan más de 850 muertos, a los que hay que añadir otros 10 más esta noche aquí en Beirut, donde acaban de sonar de nuevo otros bombardeos.
Seguimos en el abierto, Nico.
Hasta luego.
Y los Oscar han dejado como gran ganadora la película Una batalla tras otra, que se ha llevado el premio a mejor película o mejor director. Sirat finalmente no se ha llevado nada. Enviada especial de la SER a Los Ángeles, Pepa Blanés.
Una batalla tras otra ha cumplido y ha ganado los Oscar más importantes de la noche. Mejor película, dirección y guión para Paul Thomas Anderson, que logra por fin el reconocimiento de la Academia por una película que habla de la crisis migratoria actual en el Estados Unidos del ICE.
I wrote this movie for my kids, to say sorry.
He hecho esta película para mis hijos, para decirles que lo siento por el mundo que les dejamos. Ojalá su generación nos traiga sentido común y decencia, decía el director. La sorpresa la ha dado Michael B. Jordan, actor afroamericano que le arrebataba el Oscar por Pecadores a Timothée Chalamet.
Because of the people that came before me.
Estoy aquí gracias a quienes me han precedido, Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx o Will Smith. Mientras que Jessie Buckley ganaba el premio a Mejor Actriz en una gala donde Valor Sentimental le ha quitado el Oscar a Sirat en Película Internacional y Fórmula 1 en Sonido. Y donde Javier Bardem se atrevía a decir...
No to war and free Palestine.
No a la guerra y Palestina libre, en una gala donde la política ha sido la gran ausente a pesar del contexto actual y donde ha habido un gran momento histórico, la vuelta de Barbara Streisand en el In Memoriam.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.